Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Que resista este coropo caliente, por eso que la cosa con mi compadre en la guardiente. Se viene mi van sin pensar en el dinero.
Escuchamos esta versión del San Juanero, un joropo huilense, letra de Sofía Gaitán de Reyes, música de Anselmo Dura Plazas. El San Juanero prácticamente es el himno del departamento del Huila. Hoy en esta versión de la agrupación Más Parranderos, ayer teníamos el Barcino, hoy con el Sanjuanero, esta agrupación, artistas jóvenes del departamento del Huila, que han logrado fusionar ritmos tradicionales con las nuevas tendencias comerciales para llevar nuestra música colombiana a otro nivel. Y hoy pues continuamos con esta música porque seguimos de Puente Festivo, fiesta en el departamento del Huila, en Neiva, las fiestas de San Juan y San Pedro. Hoy precisamente finaliza esta festividad con la velada de elección y coronación de la Reina Nacional del Bambuco de este año, que pues después de la pandemia han vuelto las fiestas presenciales a las diferentes ciudades, municipios del Huila en esta tradicional fiesta de San Pedro. Saludo para toda la gente que se encuentra hoy celebrando, festejando y descansando en este puente festivo. Eso sí, esperamos que se hagan de manera responsable y que no se repitan tragedias como las sucedidas hace 8 días en Espinal, Tolima. Tendremos enseguida un informe con las reacciones de los representantes frente a lo sucedido. Y hoy también queremos señalar desde Frecuencia Legislativa que todos los 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir estas bolsas de un solo uso y fomentar su consumo responsable por el daño que causan precisamente al medio ambiente y a los seres vivientes. Queremos recordar que aquí en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, precisamente se tramitó un proyecto de ley que ya está a pocos días de que sea sancionado por el presidente de la República. Más adelante en nuestro bloque de noticias vamos a tener esa nota en la que les contamos detalles de esta iniciativa que no es solo de bolsas, sino de plásticos de un solo uso. Vamos a recordar entonces todos los temas de coyuntura y los proyectos que avanzan acá en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El fin de semana anterior se vivió otra tragedia en el país debido al desplome de una improvisada plaza de toros en el municipio de Espinal, Tolima, que dejó un saldo de 4 personas fallecidas y más de 380 heridas, lo que provocó la reacción también de los representantes a la Cámara. ¿Qué dijeron? Claudine Roca nos cuenta.
Hablamos con algunos de los congresistas, uno de ellos es el representante a la Cámara, Wilmer Leal, del Partido Verde, quien señaló que se debe pensar en la prohibición de actividades de ese tipo, pensando en una sustitución de esta actividad económica. Al respecto habló el representante.
Que este Congreso por fin debe terminar la tarea que iniciamos y es convertir en ley de la República todo el tema de protección animal. Lo segundo, por supuesto, entender que esto no es un tema que viene de ahora, esto lleva años presentándose a lo largo y ancho del territorio nacional, donde muchas familias perciben su sustento incluso de estas prácticas. Aquí el próximo gobierno tiene que hacer una enorme tarea, no solo con proteger la vida de los animales, sino fundamentalmente ofrecer otras posibilidades económicas a muchas de esas familias que hoy viven de estos temas, que lamentablemente no solo dejan pues la pérdida de vida de animalitos a no solo toros, sino de todos los que conocemos, peleas de gallos, peleas callejeras de perros, bueno, un sinnúmero de temas con los animales, sino además de eso y lo más importante es familias que necesitan pues una oportunidad económica y social.
El representante Mauricio Toro, también de Alianza Verde, da una alternativa para reemplazar estas actividades.
Nuestra sociedad tiene que ir evolucionando y tiene que cambiar el concepto de cultura en cuanto a lo que implican los espectáculos públicos que incluyen el maltrato animal. Esto no puede seguir pasando en Colombia. Los alcaldes y gobernadores deben reemplazar los espectáculos públicos que ponen en riesgo la vida de estos seres sintientes, los animales, y también la de los asistentes a estos espectáculos públicos por actividades recreativas y culturales de aprendizaje.
En este caso, la tragedia también puso en evidencia la necesidad de reglamentar los espectáculos que involucren animales. Así lo manifestó el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal.
Primero es que la Procuraduría General de la Nación tiene cuanto antes que abrir una investigación disciplinaria al alcalde del Espinal, primero porque en ese municipio no hay tradición de corralejas, pero además para semejante espectáculo barbárico, entonces no haya problemas de otorgamiento de permisos.
Prohibir esos espectáculos debe contemplar mejores alternativas económicas para las familias que dependen de esas actividades. Así lo aseguró los representantes, quienes indicaron que durante los próximos 4 años esto será una prioridad del legislativo, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El Banco de la República aumentó nuevamente las tasas de interés como medida para controlar la inflación, lo que provocó la reacción de los representantes a la Cámara, quienes piden medidas adicionales para proteger los ingresos de los colombianos. Ricardo Aguas con la información.
La subida en las tasas de interés afectan a quienes tienen crédito, pero no al precio de los alimentos, por lo que expertos aseguran se debe analizar otro tipo de salidas para tratar de bajar la inflación en el país. Representantes a la Cámara tampoco están de acuerdo con la estrategia del Banco de la República y se suman a las voces de llamado para buscar otras alternativas y bajar la inflación. Así lo expresa John Jairo Berrío del Centro Democrático, representante de Antioquia.
El aumentar algunos puntos en la tasa de interés lo que va a hacer es restringir capital para los inversionistas y no va a solucionar el problema, porque el problema no es nacional, el problema es internacional en este caso. A mí me parece que debería ser más analizada esta situación.
Es un pañito de agua tibia que no soluciona el problema, dijo Omar de Jesús Restrepo, representante de Antioquia del Partido Comunes.
Otra vez las tasas de interés golpea de manera más gravosa a las capas bajas y medias de la población. Es un pañito de agua tibia que no soluciona el problema, generando sí más dificultades de subsistencia para los pobres de Colombia. Para lograr un equilibrio real entre la oferta y la demanda y detener la inflación, lo que se requiere es trabajar con seriedad en aumentar la productividad del país.
Para otros representantes, esta medida es necesaria para aplacar los vientos inflacionarios que azotan a la economía del país. El representante del partido Gente en Movimiento del departamento de Caldas, Wilder Escobar Ortiz.
Los incrementos de la tasa de interés traen consigo algunas repercusiones, como el encarecimiento del crédito en aquellos empresarios que tienen que recurrir a él para poder tener flujo de recursos. De igual manera, desestimula la demanda en compra de productos como automóviles, incluso la vivienda. Pero son necesarios para poder generar medidas de choque frente a esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial y en Colombia.
Esta situación se convierte entonces en uno de los grandes desafíos de la política monetaria del país que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario de los colombianos. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Pasó a sanción presidencial la inclusión de Buenaventura en la zona económica social y especial, lo que incentivará la inversión en este importante puerto colombiano, recursos con los que se pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes del puerto. Ángela Cuervo nos cuenta.
La inclusión del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el régimen de tributación especial de la Zona Económica y Social Especial CESE traerá unos beneficios importantes para la región, y así lo indicó el representante Cristian Garcés.
Bueno, la Zona Económica Social Especial de Buenaventura le dará beneficio de cero pago de renta por 5 años a todas las empresas que se ubiquen en Buenaventura. Y los 5 años siguientes, otro beneficio, el 50% del pago de renta. Esto significa que vamos a traer inversión extranjera, nacional, local, para generar oportunidades de ingreso y empleo. Ahora dedicarnos a buscar que esas empresas decidan instalarse en Buenaventura y de esta manera generarle beneficios económicos a la gente querida del puerto.
Además de esto, llevar empresas a este importante puerto colombiano ayudará a disminuir el desempleo y crear confianza inversionista, como le indica el representante Garcés.
Lo importante es que estén ubicados en Buenaventura y de manera preferente se contrate gente de Buenaventura, pero recordemos que toda empresa que se ubique en Buenaventura fortalece las otras empresas que están ahí, los proveedores, los aliados, los clústeres, las cadenas diferentes que hayan productivas en Buenaventura, y que ojalá todas las personas de Buenaventura puedan encontrar en esos puestos de trabajo una oportunidad.
Con proyectos como este se espera seguir trabajando en fortalecer otros escenarios como salud, educación, infraestructura y seguridad, y así motivar la inversión de otras empresas en esta zona. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Después de mucho tiempo y de hacer su tránsito legislativo, la prohibición de plásticos de un solo uso se convertiría en ley de la República. Está a un paso, solo resta la sanción presidencial. Detalles de la información con Paola Omeara.
El proyecto de ley busca prohibir el uso, producción y comercialización de plásticos de un solo uso. Pitillos, mezcladores, revistas, facturas y recipientes para empacar comida, entre otros, hacen parte de la lista de 14 categorías de productos plásticos que no podrán volver a usarse en un plazo de 2 y 8 años. En esta iniciativa, que representa un avance en materia ambiental, han trabajado ambientalistas, recicladores y varios expertos con el objetivo de disminuir la contaminación y aportar a una sostenibilidad, teniendo en cuenta que actualmente cada persona en Colombia produce unos 24 kilos de desechos plásticos. El representante Juan Carlos Lozada, por el Partido Liberal, destacó la importancia y la necesidad de esta ley para el país.
Podemos decir casi desde ya que tenemos ley de prohibición de plásticos de un solo uso, una ley que va a mejorar, digamos, el estado de cosas de los mares de nuestro país, de las fuentes hídricas, que va a proteger los ecosistemas más importantes de nuestro país y que, por supuesto, va a frenar la terrible contaminación plástica que vive el mundo y que, por supuesto, Colombia es uno de los países que tiene esta problemática de manera más acentuada en América Latina.
Después de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, y de haberse radicado para su respectiva conciliación, solo queda la sanción presidencial para que se convierta en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Destacar la labor de la Armada Nacional y rendirle un homenaje es el objetivo de un proyecto de ley que conmemora el aniversario número 88 de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Claudine Roca, con los detalles.
Esta iniciativa será una realidad ya que superó todo trámite legislativo y pasó a sanción presidencial. El representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi, quien fue ponente del proyecto, destacó varios aportes que trae la ley para esta escuela con sede en la ciudad de Cartagena.
Hemos aprobado un proyecto de ley que tiene tres componentes importantes. El primero de ellos es rendir honores a esta escuela que ha formado a todos nuestros marinos en Colombia. Lo segundo, tiene un importante componente para mejoramiento de infraestructura y también para dotación, o sea, para mejorar toda la parte logística y de capacidad de reacción de nuestra Marina. Y lo tercero, un fortalecimiento también en lo que tiene que ver con el campo educativo, que nuestra escuela pueda hacer convenios con diferentes universidades, entidades de capacitación, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, enhorabuena, los 88 años de nuestra querida escuela Almirante Padilla, y feliz cumpleaños.
Este proyecto busca que la institución sea mejorada en las diferentes áreas que la componen para optimizar su funcionamiento interno, dotar a la escuela de un conjunto de nuevos edificios académicos, deportivos, de alojamiento y servicios que se integren funcionalmente y formalmente a los edificios existentes. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Inició su trámite en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca la creación de la Universidad del Norte de Antioquia, una universidad pública en beneficio de los jóvenes que buscan oportunidades de estudio. Información con Ángela Cuervo.
Esta iniciativa apenas ha pasado su primer debate y seguirá su trámite con el nuevo Congreso. Sin embargo, es un proyecto que beneficiará no solo a los jóvenes de Bello Antioquia, lugar donde se construirá su sede principal, sino también a muchos más de la zona que podrán acceder a la educación superior gratuita. Así lo manifestó el representante John Jairo Bermúdez, autor de este proyecto.
Yo creo que la creación de esta universidad le va a permitir a los jóvenes del país, porque si va a ser un establecimiento público, tiene que tener una posibilidad de abarcar estudiantes de todo el país, y darle la oportunidad a nuestros muchachos, que es hoy el llamado de los jóvenes. A nosotros nos están pidiendo que cambiemos nuestra forma de hacer la política y de administrar el erario público, y creo que es de la única manera que podemos llegar a estos muchachos que tengan esta oportunidad.
De igual forma, como este proyecto tendrá que pasar otros debates con nuevo Congreso y nuevo presidente de la República, el representante Bermúdez espera el consenso para darle luz verde.
Viene otro gobierno que puede venir con otras ideas, con otros pensamientos distintos, de abrir estos espacios para que nuestros jóvenes tengan estas oportunidades.
De ser ley de la República, se estará beneficiando especialmente a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieran estudiar. Por el momento fue aprobado de manera unánime por la Comisión Cuarta de la Cámara y se espera en los próximos debates se establezca la forma de funcionamiento y financiamiento que tendría la nueva Universidad del Norte de Antioquia para su funcionamiento. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con la actividad en la Cámara de Representantes.
Cuando se canta coropo, es que se va a bailar el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame otra voz de así, o sírvame otro de 50, y sirva, sirva, siempre está. O hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este coropo, la vida hay que gozar. Guayabo que resiste este coro por caliente, por este que la cose con mi compadre en la guardiente. Se viene el IVA sin pensar en el dinero, tocando simple guitarra pa' cantar en San Juanero.
Y yo quiero que ese corito lo cante todo el Huila y todo Colombia. Esto es de más parrandero y dice así.
Y así, y así, y así es que me gusta a mí, que cante más parrandero pa' que bailen los de aquí.
Y así es que me gusta a mí, que cante más parrandero pa' que bailen los de aquí.
Continuamos con el Sanjuanero, esta versión de la agrupación Más Parranderos hace parte de un mosaico que tenemos hoy aquí en Frecuencia Legislativa en este puente festivo de San Juan y San Pedro. Vamos ahora con un informe especial, ya que la llegada del nuevo gobierno en cabeza del presidente electo Gustavo Petro pues ya ha hecho varios anuncios. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de reanudar diálogos con la guerrilla del ELN. Se habla también de un proceso de sometimiento con el llamado Clan del Golfo y con otros grupos al margen de la ley. Pues desde la campaña se venía hablando que se debe abrir el espacio para estos diálogos, para este sometimiento también a la justicia de los grupos ilegales, así como los consensos con diferentes sectores políticos o el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres de la fuerza pública que harían parte del logro de una paz integral. Pues la expectativa se abre y escuchemos qué dicen los representantes de las curules de paz con este informe que preparó Paola Omeara.
La paz total. Esta es la propuesta desde campaña del nuevo gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto. Representantes de los diferentes sectores políticos creen que es importante vincular a los diferentes grupos armados. Al respecto, hablamos con el representante Gustavo Londoño del Centro Democrático.
Es la oportunidad a los colombianos que este gobierno que tanto ha querido, ha proclamado la paz, el señor Petro y todos sus seguidores, es el momento de que el grupo armados como los el ELN, la FARC, las disidencias, aprovechen para que sea verdaderamente que entre los colombianos hagamos una gran paz. Y sobre todo, por todos aquellos jóvenes y niños, que es el futuro nuestro y el futuro de nuestra patria colombiana.
Y por el Partido Comunes, el representante Carlos Carreño también nos expresó su opinión.
Nosotros estamos absolutamente convencidos que el acuerdo de paz con las antiguas FARC es un elemento, uno de los elementos que sin lugar a dudas debe garantizar y posibilitar un desarrollo de un escenario de paz más completo, más integral. efectivamente hay una serie de organizaciones, de estructuras, de fenómenos de violencia en Colombia que deben ser llamados por parte del próximo gobierno en un escenario distinto, nuevo, a sentarse a dialogar para alcanzar un acuerdo de hondo contenido, no solo programático, sino histórico, que posibilite que Colombia por primera vez en su historia republicana tenga posibilidades de construir una nación sobre el principio de la paz como derecho síntesis. El acuerdo de paz o el diálogo con el ELN y con otras organizaciones creo que se ve facilitado porque el discurso del próximo gobierno va encaminado precisamente a garantizar condiciones de vida digna para la mayoría de los colombianos.
El Pacífico colombiano es una de las regiones del país que más ha sufrido el rigor de la violencia. Por eso, el representante John Arley Murillo se refirió a las expectativas de esta región.
Hay una apuesta por la paz, una apuesta por retomar el cumplimiento del acuerdo de paz, por hacer la paz con el ELN, por perder un diálogo social que pacifique el país, que acabe la guerra que tanto afecta a las comunidades negras en el Pacífico. Hoy en Quibdó siguen matando jóvenes. El fin de semana de elecciones, más de 6 muertos en Guapi, lo que no ocurre en ninguna parte del país. Por lo tanto, hay una gran expectativa para que este nuevo gobierno apueste por la paz completa, por cumplir el acuerdo de paz, apueste por pacificar el país, por apostar a la educación, y seguramente ahí las comunidades del Pacífico van a estar respaldando esas propuestas, tal como respaldaron con una votación inmensa e histórica al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
También indican los congresistas que la paz total incluye la inversión social. Así lo señala el representante León Freddy Muñoz de la Alianza Verde.
Lo primero, la implementación de lo acordado con las FARC, que eso está en vilo, no se ha implementado el acuerdo, hay que terminarlo, lo que falta por implementar. Lo segundo, empezar o reactivar la negociación con el ELN. Creo que esta es una cosa muy importante. Y lo tercero es que también aquí hay que abrir una puerta para una negociación de paz con las bandas criminales. Eso, si logramos ese acuerdo con estas tres fuerzas, pues aquí se construye la verdadera paz. Yo creo que la paz es con toda la sociedad y con todos los grupos al margen de la ley. Un gran pacto nacional, esa es la paz que requiere este país. Y además de eso, si ya construimos esa paz, esa negociación, pues ya viene lo otro, que es la inversión. Si tenemos inversión social, esa es la otra parte de la construcción de paz. La construcción de paz es el cese de las hostilidades, pero también la inversión social. Ahí se construye la verdadera paz.
También lo enfatiza el representante David Racero, del Partido Decentes.
Tal vez uno de los grandes errores de este gobierno fue haber congelado el Acuerdo de La Habana, que fue factor una de las causas que la violencia en los territorios se aumentara. No lo decimos nosotros, son las cifras. La inseguridad se aumentó por doquier en todo el país. ¿Qué ocurrió? ¿Qué faltó? No solamente se necesita perseguir a delincuentes, terroristas, vándalos, hasta que puedan someterse, porque el Estado no puede perder nunca el monopolio de las armas, pero también la apuesta social integral en los territorios. Hay que quitarle la población a las mafias. ¿Y eso cómo se hace? Con proyecto social, con vías terciarias, con universidades donde no hay, con sistemas de justicia adecuados en el territorio, entre otras cosas, que fue justamente lo que terminó marchitando el presidente Duque.
Frente a este tema, el presidente electo Gustavo Petro dio a conocer que le pidió a la Iglesia Católica abrir los puentes para iniciar diálogos con el ELN y los demás grupos al margen de la ley.
Gracias, Paola. Pues es la opinión de algunos de los representantes a la Cámara que fueron electos por las diferentes circunscripciones para ocupar las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto. Vamos a las calles a escuchar la opinión de la gente, qué expectativas también tienen frente a este anuncio en el que se esperaría se retomen diálogos de paz con la guerrilla, el ELN y con otros grupos armados al margen de la ley.
Normalmente pensaríamos de que no, que es una cosa como de que no hay como mucha fe en eso, pero pues se podría dar la oportunidad de pronto, o sea, no es tan descabellada la idea. Podría ser o podría que se empeore la situación.
Todos los que aspiran a la presidencia siempre hablan eso del proceso de paz y resulta que es la hora de la verdad, ¿no? Mire lo que pasó con Santos. ¿Qué hizo don Santos?
No, pues yo opino que desde que sea todo por la verdad y por la justicia, que sea equidad para todos, estoy de acuerdo.
No, pues me parece magnífico. Eso es lo que estábamos esperando muchos colombianos, que llegara a hacer algo de verdad, para ver si baja un poco la violencia que nos está azotando a todos nosotros en estos momentos. Un proceso de paz que nos conviene a todos.
Pues a mí me parece importante que el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dé vía libre a estos grupos armados. Ya se hizo con las FARC y ahora con el ELN y grupos disidentes. Es importante para el país, para la paz, para que haya más progreso, para que la industria crezca, y eso es importante en el desarrollo del país, sobre todo que va a ofrecer oportunidades y se va a acabar la violencia callejera, la violencia en el campo, en las ciudades. Así que es importante lo que va a hacer el presidente de Petro.
Y por otro lado, queremos recordar que hoy 3 de julio se conmemoran 212 años de la proclama de independencia de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca hoy en día, donde el pueblo declaró ilegítimo el poder de la corona española, convirtiéndose en la precursora de la independencia de nuestro país. Recordemos que eso fue el 20 de julio de 1810. Y también queremos saludar a los economistas en nuestro país, ya que cada 3 de julio se celebra este día para, pues, homenajear a las personas que se dedican a esta profesión. El saludo desde aquí, desde Frecuencia Legislativa. Llegamos al final, vamos con la opinión personal y la editorial de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy tiene que ver con el nombramiento por parte del nuevo presidente del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que ya ha sido ministro de Hacienda en los años 90, también fue director de Planeación Nacional, un importante profesor de la Universidad de Columbia con doctorado en economía, reconocido en el mercado local e internacional, y la verdad que fue un nombramiento que tranquilizó a los mercados, al menos en las primeras horas, cuando se supo que alguien de ese perfil era quien iba a manejar las riendas de las finanzas del Estado. Ahora le viene un trámite difícil a Ocampo, y es intentar pasar por el Congreso una reforma tributaria que va a tener muchos enemigos, va a tener muchos cuestionamientos sobre el tema de la renta, el IVA y las capacidades que tienen los colombianos en esta pospandemia para pagar más impuestos. Será un duro reto y creería yo que ahí es donde se van a medir las primeras fuerzas políticas, tanto en Senado como en Cámara, para ver qué tanta capacidad política tiene el ministro Ocampo con la famosa reforma tributaria.
Gracias, Jorge. Hoy en cabina, en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.